Esto es A Media Sesión con Rafa Jiménez.
Y con Luis García, que es quien nos acompaña en este tiempo de análisis. Geografía, profesor Dicade, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Vamos a empezar por cuestiones, aunque me gusta contigo otras referencias de más largo plazo y de componente social y de transformación social sobre todo, pero también a veces hay que hablar de cifras, estadísticas, que ya sí. Sé que tienen su cocina y todo, pero bueno, hemos visto hoy mercado laboral perdiendo más de 270.000 afiliados, pero todavía trabajando 21,57 millones, lógico por el incremento demográfico de nuestro país, migrantes regularizándose, etcétera, viniendo por cauces legales, elemento positivo que empuja al PIB, según muchísimas instituciones, un paro también que sube, pero que está nominalmente en 2,43 millones, si no contamos la trampa de los fijos discontinuos. Sí. En cualquier caso, enero suele ser un mal mes. Pues ¿cómo lo has visto?
Pues sensación que tengo con enero es de que en general es malo y cada vez más la sociedad tiene más inercia. Me explico. Cada vez más gasta sin sentido en diciembre, cada vez más...
Porque toca, ¿verdad?
Eso es. Toca en diciembre. Después de la pandemia hemos salido mucho viviendo al día. En diciembre hay que gastar y ya lo que pase en enero nos da igual. ¿Y esto qué hace? Pues que esa falta de planificación financiera haga que la desigualdad social aumente. Y el tejido empresarial, el tejido productivo, la sociedad española, pues cada vez, poco a poco, como a la ranita a la que quieres hervir y le va subiendo el agua grado a grado, poco a poco, pues se va deteriorando cada vez más. Es una sensación triste, Rafa.
Quiero hablar también de precisamente la sociedad que se genera y de cómo intenta, en principio con buena voluntad, obviamente, el gobierno compensar las malas situaciones. Le tumbaron el decreto ómnibus, donde tenía, entre otras cosas, la subida de las pensiones. También elementos como el decreto de protección social, que denominan ellos, y que tenía ciertas medidas que no gustaban a algunos de sus socios independentistas. Hoy llevan en el Consejo de Ministros estas medidas desglosadas en dos. Por un lado, el decreto de subida de las pensiones, y por otro, el decreto de protección social, que se supone, según se está comentando durante la mañana, por ejemplo, tendría una salvedad con el PNV por el que no se impondría la imposibilidad de desahuciar a un alquilado, por ejemplo, cuando el casero tenga una sola vivienda en alquiler. O sea, son pequeñas sí. Concesiones que se hacen pues, con Junts, con PNV, con esos votos clave que hay para intentar contentar a todos, en caja de bolillos, en cualquier caso.
Sí. Al final es volvemos a lo mismo. Por un lado avanzamos con la inercia, con una inercia de una situación que se deteriora cada vez más y de forma progresiva. El decreto ómnibus de la semana pasada, antes has hablado de que se le presupone la buena fe. Tiempo le faltó a Pedro Sánchez para justo después de la votación en contra del decreto ómnibus decir que la oposición va en contra de las pensiones y de los pensionistas. Al final a mí la situación de las pensiones me parece suficientemente importante y que nos afecta en la salud mental de todos, los que ya vamos siendo mayores, los que ya están jubilados, que yo creo que habría que sacarlo desde un punto de vista ético del discurso político. Los pactos de Toledo, o sea, deberíamos de dejar de enfadar a la gente. Dicho lo cual, la huida hacia adelante, pues lo de los trenes, el mantenimiento, las amigas de Ábalos, primero luego Cerdán, que han ido contratando desde Adif. O sea, estamos en un proceso de huida hacia adelante que yo tengo la sensación de que si podemos, o sea, si desde el gobierno pueden desviar la atención del personal, pues no lo van a evitar. Luego, el ómnibus se ha desgajado, como bien has comentado, en dos decretos, que no dejan de ser más que dos colecciones de parches, en el caso de las pensiones, que se pone a la ley del 2011, que la de Zapatero aquella, que hace que el año que viene nos jubilemos con 67 años, luego la de Escrivá de 2021, que lo que hace es fomentar que la gente se jubile más tarde y castigar a los que se jubilan anticipadamente, O sea, vamos poniendo parches y más parches, por un lado desde el gobierno, pero que si fuera un gobierno de otro color tendrían que poner los mismos parches. Se van poniendo parches que perjudican a los pensionistas, hacen que esto de la jubilación sea cada vez más complicado y se pague menos, y al mismo tiempo se lanzan mensajes de apoyo a los jubilados y nosotros les queremos y no os preocupéis, 6,4 millones de jubilados que podéis seguir votando.
9 milloncitos, ¿eh? 9 milloncitos.
No, 9 millones pensionistas,
claro.
6,4 jubilados.
¿Solo?
Claro, o sea, hay pensiones de diferentes colores y 10 sí, y pico sí. millones de pensiones en total.
Sí, esa cifra la tenía clara, pero...
O sea, jubilados son 6,4.
Me parecen pocos 6 millones de jubilados.
Jubilados cobrando pensión uh-huh. De jubilación. Pero que al final una colección de parches... Que se suman a
sí,
los
sí,
parches...
No se soluciona el sistema.
En ningún caso. Y que todos estos decretos, si hubiera presupuestos generales del Estado aprobados, no serían necesarios. Y se suman a los parches del el escudo fiscal. Con voz, con luces de neón y como si fuera una película de Hollywood, cuando no dejan de ser más parches para paliar el problema de la vivienda, paliar problemas asociados con desahucio, pues parches asociados con ese deterioro progresivo en el que vivimos con la sociedad española.
Ya soy yo suficientemente cenizo, así que voy en positivo. O bueno, no sé si es positivo, pero...
Miedo me das.
Pedro Sánchez presenta en Dubái el Fondo Soberano España Crece. España Crece, ¿se va en positivo o no va en positivo? Está participando en una cumbre mundial de gobiernos. Se va a reunir con el primer ministro de Emiratos Árabes Unidos. El petrodólar le está quemando a los jeques en las manos porque saben que se va a acabar algún día y quieren diversificar inversiones. Bueno, no estaría mal, ¿no?
He caído... como si fuera nuevo, ya después de 7 años que llevamos juntos todas las semanas, debería... ¿Qué sonrisa? El que nos esté escuchando, Rafa, ahora tiene una sonrisa de satisfacción absoluta. Vamos con alegría, el Fondo Soberano Español. Esto es como la hucha de las pensiones. Al final es que vamos de engaño en engaño. La hucha de las pensiones, 9.000 millones de euros el gobierno ha destinado a la hucha de las pensiones. O sea, esto es equivalente, Rafa. Yo cada año te estoy dando, multiplícalo por miles de millones, pero te estoy dando cada mes, te estoy dando 40 euros cada año, o sea, 40.000 millones de euros, o si hacemos también no contributivas, 70. Te estoy dando 70. Cada año te estoy dando 70 euros. Y tú me dices de repente, no te preocupes, Luis, que te los voy a devolver porque tengo aquí en una hucha 10 euros. Pero además no te los voy a dar, son 10 euros que tengo. O sea, cada año es deficitario el sistema en 70.000 sí. millones de euros y se sacan la hucha de las pensiones que vienen a salvar el mundo con 10.
A pesar del récord de recaudación fiscal se repite y se bate año tras año.
Están insultando a los ciudadanos españoles. ¿Fondo soberano de qué? Tenemos
Fondo soberano puede tener Noruega, que tiene gas natural, claro. Y tiene petróleo y tiene medio billón de dólares o más para invertir y para diversificar.
O los saudíes, que es a donde va Pedro Sánchez.
Ahí ya...
O sea, les salen los millones por las orejas e invierten. Nosotros tenemos déficit, gastamos más de lo que ingresamos. Luego, no solo gastamos más de lo que ingresamos, sino que de aquí viene, los fondos europeos nos dicen que nos podemos gastar 183.000 millones de euros en lo que queramos y desde el gobierno no son capaces de planificar ese gasto.
¿De verdad es tan complicado? O sea, yo no digo que sea fácil, no quisiera estar en el pellejo, fíjate lo que te digo,
sí.
De Montero ni de Sánchez, porque la labor es compleja, más allá de que uno critique o no las medidas que se toman, pero solo se pone hincapié, solo se hace énfasis en el ingreso. De verdad es tan difícil, sería tan difícil,
claro.
No digo recortar el gasto draconianamente, sino racionalizarlo, porque España gasta muchísimo.
Lo del ingreso está viniendo solo. Hemos
claro,
salido de la pandemia y eso se genera solo. Dicho lo cual, pensando en el gasto, tú si me dices que tengo que hacer un dibujo y un cocido a la vez, o hago dibujo o hago el cocido. O sea, las dos cosas a la vez no soy capaz de hacerlas. Este gobierno no está preocupado ni por el gasto ni por los presupuestos generales del Estado. Está preocupado ahora mismo por lo de la dana con Rodalíes, con los trenes...
No, eso es evidente. Yo te pregunto si es tan complicado racionalizar el gasto de un país que al final va consignado en presupuestos. Tú lo dices, no hay presupuesto, es más difícil. Pero...
Es imposible si nadie tiene la más mínima intención. Y Y es que no existe esa intención. O sea, María Jesús Montero ha estudiado medicina, viene de la Junta y se dedica a lo que se dedica. Yo tengo la sensación de que en su vida se ha parado a pensar a ver el ingreso. Su última declaración.
A ver el gasto.
A ver, no. A ver el ingreso.
No, porque el ingreso sí, sí le preocupa. No, no hace más que reclamar que haya más.
Pero que ha dicho que va a subir el ingreso en un 8%, lo ha anunciado delante de periodistas, y ese ingreso en que sube en un 8% es IVA e IRPF. Es decir, aumentando la desigualdad social. Lo que digo es, María Jesús Montero, que lo suyo es, en principio, bueno, los presupuestos generales del Estado y el gasto también. Pero cuando le hablas del ingreso, no es consciente, pues es un poquito como Trump cuando hace declaraciones. La ignorancia es muy atrevida. No es consciente de que el aumento del 8% del ingreso público lo que va a hacer realmente es aumentar la desigualdad social. Pues es que no les interesa, Rafa.
Es que ya lo dijo Carmen Calvo, el dinero público no es de nadie, por lo tanto, ingresemos cuanto más mejor, ¿no? Otra cuestión que también me ha parecido verdaderamente por los antecedentes. No sé si tú lo vas a vincular con lo mismo que lo he vinculado yo, en un clic mental, cuando he escuchado que los asesores del Ministerio de Trabajo, de Yolanda Díaz, plantean dar a los trabajadores un tercio de los votos en los consejos de administración. Insisten en que es básico que los trabajadores estén en los consejos de administración. ¿A ti qué te sugiere así en un primer vistazo?
A bote pronto es, me recuerda a los sindicatos, a la parte sindical en el sentido de no son los trabajadores, son sus trabajadores.
A mí me recuerda lo que sucedió en las cajas de ahorros.
También, sí, correcto, correcto.
Que no eran solo gestores bancarios, sino que había mucho político, mucho sindicalista, y que sabemos que hubo un rescate, aunque no lo quisiera reconocer el gobierno de Mariano Rajoy, hubo un rescate en toda regla de Europa, pero de nuestro sistema financiero.
Pues,
¿por qué? Por la presencia de sindicalistas y de políticos en consejos de administración.
Pues, sinceramente, Rafa, no me había recordado y probablemente mañana lo veas publicado en mi LinkedIn, porque es
todo tuyo.
Es exactamente eso. O sea, cuando tú llega un momento que en lugar, y vuelvo a lo de antes todavía, cuando tú en lugar de gobernar, de mirar la carretera, estás mirando otros indicadores, y en el caso de Yolanda es claro, o sea, Yolanda quiere subir a cualquier precio el salario mínimo. El problema es que cuando subes el salario mínimo o cuando empiezas a meter a amiguetes en consejos de administración, acaba huyendo la tecnología, el gobierno técnico de las instituciones, acaba saltando por la ventana. Si tú en ADIF empiezas a contratar amiguetes en lugar de gastarte el dinero de forma seria donde te lo tienes que gastar, pues acaba sucediendo lo que acaba sucediendo. El domingo volví por la Nacional 1. A la altura de, en el cambio de provincia, es alucinante en la Nacional 1, la carretera de Burgos, los agujeros que hay en la carretera. Estamos hablando de una de las principales autopistas, de agujeros enormes, señalizados con pivotes. O sea, al final, si desde el gobierno se dedican a unas cosas, lo importante, el mantenimiento de las infraestructuras, la gestión pública, el problema asociado con la sostenibilidad de las pensiones, pues la casa acaba sin barrer, Rafa.
Un apunte, que mezcla una institución importante, pero a la vez esos temas que te gustan a ti, la inteligencia artificial.
Sí.
Me ha llamado mucho la atención leer recomendaciones y advertencias del Banco de España, que parece que lo sitúan en el paleolítico tecnológico, porque le pide información al sector bancario, su obligación es tutelarlo, oye, y pulsar lo que hay en el sector, eso me parece perfecto, pero sobre el uso de la inteligencia artificial. Y aquí es donde viene lo que a mí me ha sorprendido, ¿no? Insiste en que para él, para el organismo con sede en la calle Alcalá, aunque no es la operativa, pero bueno, sí, pero mucho más lejos, la clave es que no se involucre la IA en aspectos críticos de la gestión. No sé si esto es una muestra de tecnoprimitivismo, si esto es mucho miedo, ¿o
a
qué
ver,
es?
Sí, por un lado, Escrivá estuvo de secretario de Estado en la SEDIA.
Eso fue un aparcamiento de esto de dinosaurios,
sí.
O sea,
sí.
No me acuerdo cómo se llama eso.
Pero no hay que dejar de destacarlo. O sea, por un lado, ¿qué son esas funciones críticas en lenguaje regulador? Pues yo ahí sí que estoy de acuerdo con Escrivá. O sea, al final estamos hablando.
¿Tiene límites la IA?
No son límites exactamente.
¿Tú eres tan partidario, tan hooligan?
A ver, al final no tiene que ver tanto con la IA, sino con que la gente usando la IA deje de pensar y la IA acabe provocando que los riesgos se multipliquen. Estamos hablando de la concesión de créditos. Acuérdate que dirijo un máster de riesgos. Al final, modelos de riesgos, liquidez, prevención del fraude. O sea, estamos hablando de todos aquellos factores que si los automatizamos sin control humano, pueden acabar provocando el riesgo sistémico.
Pero entonces solo te vale la IA, pregunto, en la hipótesis para el front office. ¿Nada en el back office?
A ver, todo en el back office y en el front. O sea, la IA es una maravilla, pero no hay que delegar el control del sistema. O sea, el control del sistema debe de seguir siendo humano. Al final, el problema de la IA, usada a lo bruto, es que es una caja negra. O sea, hay un concepto fundamental que lo explicamos en el máster y es la explicabilidad. ¿Qué es la explicabilidad? No es entender el algoritmo que está detrás, porque eso no se puede entender, eso es una caja negra. Es que las decisiones que tome la IA seamos humanos capaces de entenderlas y explicarlas desde el punto de vista humano. Es decir, tú calculas el riesgo el riesgo asociado con una cartera de clientes. Pues cuando veas la matriz de riesgos y cuando veas la situación de cada uno de los clientes, el cliente sea consciente con facilidad de por qué se le está asignando ese riesgo. Que el proceso ha podido ser una caja negra, pero el resultado del proceso se tiene que poder entender. Escriba, yo tengo la sensación de que está yendo por ahí. Hay una situación paralela que vivimos todos en el año 2008, que es cuando había opacidad asociada con los CDS, MBS, paquetes de hipotecas. O sea, esto sucedió más en Estados Unidos que en España, pero se daban paquetes de hipotecas, se concentraba el riesgo de instrumentos financieros que nadie entendía. El riesgo no es tanto la IA, sino ese que nadie entiende. Si actuamos con la IA sin pensar, sin darnos cuenta, podemos acabar provocando riesgo sistémico. Aún así, en el caso del sistema bancario español, que mis alumnos trabajan ahí, podemos presumir de pasarles, de restregarles la cara a los alemanes, al Deutsche Bank, al Commerzbank, a la banca estadounidense. Tenemos un sistema bancario donde los riesgos se gestionan de forma absolutamente ejemplar. Dicho lo cual, me estoy recordando a mí mismo a Zapatero y la Champions League o a alguien diciendo que Renfe también era ejemplar. Pero
íbamos para el G7. ¿Sabes que acabamos de entrar? Ahora mismo que estamos un poquito mejor.
Los 2 billones.
Y digo, en ranking, quería que estuviéramos en séptima economía del mundo. Estamos la 14ª. Estamos el doble de lo que pronosticaba Zapatero.
Correcto.
Ahí lo dejo.
No, y 2 billones de PIB, de dólares. O sea, que al menos hemos subido un poquito, aunque sea empujados por la inflación. Qué desastre.
Y por el empleo público, y por el endeudamiento, y por... No vamos a entrar en eso. Nos queda, un par de minutos. No quiero dejar de preguntarte por el oro, que sabemos que es un tema recurrente para nosotros, bueno, y que es fundamental, ¿no? Lo hemos visto pasar, a mí me parece que es un fenómeno extraño, ¿no? De este mundo raro, de variables que hasta ahora no se habían visto, por lo menos con esta fuerza y con esta intensidad, pasar de activo refugio a objeto de especulación. Porque sabemos que el oro tiene muchas cualidades, pero de repente está a 5.700 dólares, de repente te baja a 4.500, eso no es como funciona un activo refugio.
Es curioso, ahora el oro ya no es activo refugio, el Bitcoin supongo que sí que lo empezará a ser. Es broma, lo he dicho con ironía. A ver, lo comentaba esta mañana en clase, el oro ahora, el que entre en oro ahora está entrando con el FOMO, que diría la gente. Con
no
el
me quiero perder nada.
Eso es, el miedo de perderte algo, entras y efectivamente al final... se empieza comprando como activo refugio, empezamos a decir en los medios de comunicación que el oro sube, que el oro, que el oro, que el oro. Hay gente interesada que lanza ese mensaje,
que realimenta
el mensaje, y lo que estamos viendo es, lo siento por usar terminología anglosajona, el hype, el calentón, que se vive también con las criptos. Y es que al final el Internet, la información fluye no solo para el Bitcoin, sino para cualquier tipo de instrumento. Y lo que estamos viendo con el oro es cómo... ¿El oro es un refugio? Yo creo que aquí nadie cuestionará que el oro sea un refugio. ¿Merece la pena en el corto plazo entrar en el oro ahora? Yo sin duda creo que no. Y esto no es un aviso, no estoy asesorando a nadie ni estoy recomendando a nadie que invierta o no invierta. Dicho lo cual, en paralelo, lo mismo con el Bitcoin. ¿El Bitcoin es un refugio? Pues ahora mismo empieza a comportarse como tal, después de las locuras que hemos estado viviendo estos años, pero estamos en un nuevo escenario digital, tecnológico, informativo, con la inteligencia artificial haciendo todo cada vez más complejo, donde tenemos que redefinir todo, tanto el oro como el Bitcoin.
Y como la política de la Fed se nos ha quedado fuera, no podemos tocar, pero Wars, un halcón que viene en principio para bajar tipos, que es contrario a sus principios, y eso va a generar inflación, que viene para sostener un dólar débil, que es lo que quiere la Casa Blanca, y eso va a generar inflación, porque va a permitir exportación, pero va a hacer las importaciones más caras. No hay tiempo, pero bueno, como
pero
Wars
pido,
va a seguir siendo actualidad...
Pido disculpas si alguien nos sigue desde hace tiempo por no haber sido yo el que mencione a Kevin Wars.
Eso es mi obligación. Luis García, profesor Arcade, muchas gracias. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Un placer, Rafa.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde. Lo trae Blanca, el tronco. No se lo pierdan tampoco el resto de este a media sesión que llega durante la próxima hora. No se vayan a media sesión en Radio Intereconomía.